Vamos a seguir leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles y en este capítulo 17. Y ahora leeremos la segunda mitad del capítulo, es decir, los versos del 16 al 34. Hechos 17 y del 16 al 34. El libro de Hechos, del 16, capítulo 17 y los versos del 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Si la gran misión de la Iglesia y de nuestra iglesia local es dar a conocer a la gente la buena noticia acerca de Jesús, y es así, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos evangelizar, tanto de forma personal como de forma colectiva, como iglesia? Nunca he hablado antes sobre el apóstol Pablo evangelizando en Atenas, pero creo que podemos aprender mucho de eso. y lo voy a resumir en 10 palabras clave que representan 10 principios sobre cómo debemos evangelizar. Vamos con las 10 palabras. La primera es la palabra sentir. Sentir. Os quiero sugerir que la evangelización empieza en el corazón del creyente. Pablo estaba solo en la gran ciudad de Atenas, estaba esperando la llegada de Silas y Timoteo. Entonces, ¿qué fue lo que le llevó a empezar a evangelizar allí en Atenas? Fijaos, si tenéis una Biblia delante, en los versos 16 y 17, dice, mientras Pablo los esperaba, es decir, esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Veis la conexión entre estos dos versículos? El así que nos está diciendo por qué o qué fue lo que le empujó, le motivó a Pablo a empezar a evangelizar. Él podía haber seguido simplemente esperando a Silas y a Timoteo. Pero ¿qué fue lo que le impulsó a empezar a compartir el evangelio con la gente? Pues fue lo que él veía a su alrededor en la ciudad, la idolatría de los atenienses. Y dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y fue eso lo que le impulsó a empezar a hablar con la gente, compartir el evangelio con la gente. Y esto me lleva simplemente a la aplicación a nosotros evidente. Necesitamos sentir lo perdida que está la gente sin Cristo. Fue eso lo que le puso en el corazón de Pablo el empezar a evangelizar, porque él veía todas esas señales, indicios de idolatría en Atenas, y él al final no pudo frenarse de empezar a compartir la buena noticia. Es decir, todo esto empezó en el corazón, en el espíritu ardiente de Pablo, y al final él no tuvo remedio, tuvo que hablar a la gente sin esperar la llegada de nadie más. Él estaba solo, no tenía con él sus compañeros en esta ocasión, él estaba solo, pero en vez de esperar la llegada de ellos, él empieza a hablar con la gente, porque no puede tolerar, no puede soportar la idea de la perdición de tanta gente. Y nosotros tenemos que tener esos ojos, de ser capaces de ver a la gente como Dios ve a la gente, desde la perspectiva de la salvación, desde la perspectiva de la eternidad. Todos vamos hacia una eternidad, o en el cielo o en el infierno. Y deberíamos sentir compasión por la gente. Nuestro espíritu, nuestro corazón también debería enardecerse al pensar, al contemplar lo perdida que está la gente. Y por eso sugiero que si vamos a evangelizar de verdad, algo tiene que ocurrir primero en nosotros, en nuestro corazón. Porque lo que nos impide evangelizar es francamente nuestra indiferencia hacia la gente. En segundo lugar, la palabra hablar. Si sentimos, hablaremos. Si sentimos eso en el corazón, no podemos evitar hablar a la gente. Pablo, afectado por lo que él veía en Atenas, como ya hemos visto, empezó a hablar a la gente. Si os fijáis, Lucas, que fue el autor de Hechos de los Apóstoles, él utiliza diferentes palabras para describir ese hablar de Pablo. No una misma palabra, muchas palabras. Tenemos cuatro solamente en este pasaje. Versículo 17, discutía, es una primera palabra aquí. Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos o temerosos de Dios. Luego en el 18 dice que estaban disputando con él. Y si ellos disputaban con él, pues es porque él también estaba disputando con ellos. Disputar es otra palabra. Significa también hablar, quizás con otros matices. En el 18 al final dice que predicaba el Evangelio de Jesús. Predicaba. Y también en el 23 al final dice, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es otra palabra más. Discutir, disputar, predicar, anunciar. Y si queremos añadir otras palabras, fijaos en Hechos 17, versículo 3. Declarando, exponiendo, que era necesario que el Cristo padeciese. Es decir, en Hechos, Lucas utiliza un montón de palabras diferentes, pero todas esas palabras nos están diciendo una misma cosa. Hay que hablar, hablar, hablar. Que sí, que hay diferentes formas de hablar. Podemos conversar, podemos predicar, podemos proclamar, anunciar, podemos discutir, podemos debatir, pero hablar, hay que hablar, como sea. De todas las posibles maneras, tenemos que hablar lo que sentimos en el corazón y hablar del Evangelio, porque la gente lo necesita conocer. Y además Pablo hablaba en todo tipo de lugares. Solamente en el 17 dice que discutía en la sinagoga, pero también en la plaza, como si fuera aquí en Plaza España, en una plaza o en más de una plaza pública. Es decir, Pablo no se limitaba solamente a hablar en la iglesia. Él hablaba en todos los lugares donde él podía hablar a la gente. Dentro de un edificio, o en la calle, o donde fuera, en cualquier sitio. Donde él pudiera transmitir el Evangelio, él lo hacía. Hablaba en todo tipo de sitios. Y también hablaba a judíos y a no judíos, o sea, gentiles, como los atenienses en su mayoría no eran judíos. Él hablaba a ellos, hablaba en la sinagoga, a los judíos, a los temerosos de Dios, hablaba a todo tipo de personas. No había discriminación de ningún tipo en la evangelización del apóstol Pablo, porque él se dirigía a todo tipo de personas sin discriminación, porque todos necesitaban oír y conocer el Evangelio. Hablaba a gente más intelectual, como los filósofos estos, los que estaban en ese lugar de debate muy famoso en Atenas, el Areópago. Es decir, pero también hablaba a gente normal, digamos, en los mercados y en las calles. Es decir, él no iba ni solamente a los más intelectuales, ni solamente a los menos intelectuales. Pablo hablaba a todo tipo de personas, porque él tenía esa carga por todas las personas, como necesitadas de conocer la buena noticia del Evangelio. Y sabéis, nosotros, si somos cristianos, si somos creyentes, y el Señor nos ha salvado a nosotros, si sentimos en el corazón, primero, la maravilla del Evangelio, del amor de Dios en Cristo, y en segundo lugar, la urgente necesidad de la gente de ese mensaje del Evangelio, si hay una cosa que tenemos que hacer es hablar, hablar, hablar. Hablar a todo tipo de gente, hablar en todo tipo de lugares, dentro y fuera de la iglesia, a todo tipo de personas y de todas las posibles formas de hablar. Porque lo importante es que salga el mensaje, que el mensaje llegue a la gente, a todo tipo de gente. Tercera palabra es evangelizar. Si os fijáis en el 18, versículo 18, segunda parte dice: parece que es predicador de nuevos dioses, y ahora fijaos, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Si os fijáis en esta frase, les predicaba el Evangelio, en el original es una sola palabra. Lo de predicar el Evangelio es una palabra en el original, y es la palabra evangelizar. Es la palabra para anunciar una buena noticia a la gente. Es una misma palabra en el original, en el griego. Y creo que todos sabemos lo que significa evangelizar. Bueno, ya lo he dicho, evangelizar no es ni más ni menos que anunciar una buena noticia. Se usaba cuando se había ganado una batalla importante y se enviaba un mensajero a la ciudad del lado victorioso para anunciar la buena noticia de que hemos ganado la importante batalla contra tal enemigo, y era como para celebrar la victoria, y era una buena noticia que había que anunciar a la gente. Por eso siempre mandaban un mensajero, cuando habían ganado, para transmitir a la gente en la ciudad, en el pueblo, la buena noticia de que habían ganado la batalla. Evangelizar no es otra cosa que anunciar una buena noticia. ¿Y quién sino nosotros tiene una mejor noticia que los cristianos, que tenemos la mejor noticia de todas las noticias? que hay salvación para nosotros gracias a Jesús. Esa es la buena noticia. Y nosotros la tenemos y la conocemos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues que salga afuera a todas las personas para que la conozcan también, porque se están perdiendo sin tener este conocimiento, tristemente, del Evangelio. Pero Pablo se centraba en dos temas cuando él compartía esa buena noticia. Hablaba de Jesús y hablaba de la resurrección, dice aquí al final del 18. Les predicaba el Evangelio, ahora fijaos, de Jesús, o sea que había una persona, no una doctrina, no una idea, no una filosofía. En el centro de su evangelización, en el centro de su buena noticia, había una persona. Y esa persona más importante que jamás ha pisado este mundo, que es Jesús. ¿Sabéis que Jesús significa el Señor salva? El Señor es salvación. En su nombre ya tenemos el mensaje, tenemos la noticia. Jesús. De eso hablaba Pablo. Él hablaba de una persona. No de transmitir algún tipo de teología sistemática. No estoy quitando nada del valor de eso. Pero estoy diciendo que el mensaje se centra en la persona y en la obra de Cristo. Este es el mensaje cristiano. Jesús. Pero también Pablo hablaba mucho de la resurrección. Porque no por quitar importancia a otros aspectos, como la vida perfecta de Jesús, o como su muerte en la cruz, por supuesto, su muerte es también central al mensaje. Y yo entiendo que cuando hablaba de Jesús, incluía su muerte en la cruz, por supuesto, aunque no lo diga, pero también hablaba de la resurrección, porque la resurrección era la demostración, más allá de cualquier duda, primero que el Padre, Dios Padre, había aceptado el sacrificio de su Hijo en la cruz por pecadores como nosotros. La resurrección fue el gran sí o amén del Padre a la obra de su Hijo por nosotros. Si no hubiera habido resurrección de Jesús, ¿cómo hubiéramos sabido que Dios había aceptado su muerte por nosotros, en sustitución por nosotros? Para hacer expiación o para tapar y cubrir nuestros pecados ante los ojos de un Dios santo. Pero en la resurrección vemos esa tremenda victoria de Jesús sobre todos sus enemigos y los nuestros. Satanás, el pecado, la muerte, el infierno. Jesús triunfó sobre la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Por su resurrección de entre los muertos. Y Pablo predicaba una y otra vez la resurrección de Jesús, además de predicar su muerte y además de predicar acerca de la persona de Jesús. Y hermanos, estas son las buenas noticias que nosotros tenemos que transmitir y comunicar a toda la gente que podamos. Tenemos que hablarles de Jesús, no de nosotros, no de nuestra iglesia. Nuestra iglesia no tiene ninguna importancia. Como decía Spurgeon, que perezca el nombre de Spurgeon. Y yo digo, que perezca el nombre de Andrés o el nombre de esta iglesia bautista reformada. ¿Qué importan nuestros nombres? Lo que importa es que la gente sepa quién es Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en su encarnación, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su intercesión por nosotros, hasta este mismo momento que Jesús está a la diestra del Padre, orando por gente como nosotros y por gente que todavía tiene que salvarse? Y es de Él de quien tenemos que hablar. Y esto es evangelizar. Estas son las noticias que tenemos para compartir con la gente. En cuarto lugar, la palabra aprovechar. Hay que aprovechar las oportunidades. Y voy a correr un poco más, pero si os fijáis, si tenéis vuestras Biblias delante, a partir del 19 hasta el 22, le invitan a Pablo a acompañarles a un lugar donde puedan seguir haciéndole preguntas sobre lo que él está predicando. ¿Y qué hace Pablo? No dice, lo siento, pero tengo una cita o estoy miliado, quizás mañana. Pablo no quiere perder ni una oportunidad para hablar de Jesús a la gente. Y él, con mucho gusto, acompaña a estos filósofos tan conocidos, epicúreos y estoicos, para poder aprovechar esa oportunidad, porque Pablo a lo mejor nunca más iba a tener otra oportunidad para hablar con esas personas. De hecho, al final de este pasaje, vemos cómo Pablo se va de Atenas. ¿Y cuándo va a volver a Atenas? No lo sabemos. No sabemos si algún día volvió a esta ciudad de Atenas. Pero antes de despedirse de los atenienses, él está resuelto a aprovechar cualquier oportunidad para hablar del Evangelio a la gente de Atenas. ¿Cuántas oportunidades desaprovechamos? Y no digo esto para que os sintáis mal. Yo me siento mal, el primero. Si tuviéramos que hacer una lista de nuestras oportunidades perdidas, desaprovechadas, ¿a que sería una lista vergonzosamente larga? Y tenemos que aprender de Pablo. Oye, cuando tienes la oportunidad, hoy día, tristemente, aquí en España, por lo menos quizás en otros países sea diferente, pero aquí en España no tenemos tantas oportunidades para hablar con la gente del Señor. Hay un ambiente hostil. La gente pasa olímpicamente del tema de Dios, no quiere saber nada y tenemos pocas oportunidades. Pues si es así, que aprovechemos las pocas oportunidades que tengamos y que estemos preparados para hablar en cualquier momento. Nunca sabemos cuándo en cualquier conversación, en cualquier lugar, nos puede salir una oportunidad, pues que estemos preparados y listos para poder aprovechar la oportunidad. Número 5, conectar. Hay que conectar con la gente. Y es algo que creo que muchas veces no sabemos hacer muy bien. Conectar con la gente que no cree todavía. Tenemos que saber conectar con ellos. Ser fiel no es plantarnos en medio de una plaza y hablar en un lenguaje que la gente no entiende. Partimos de la base de que mucha gente no quiere oír lo que tenemos que decirles. Pues tenemos que buscar formas de conectar con ellos. ¿Veis cómo lo hizo Pablo en Atenas? Versículo 22 y 23. Esto es cuando Pablo está empezando su mensaje en el Areópago. Está empezando. ¿Y con qué empieza? No empieza con el Evangelio. Aunque parezca una herejía decirlo así. Él empieza donde está la gente a la que está hablando. Dice, amigos atenienses, mientras estaba paseando por vuestra bonita ciudad, he visto un montón de cosas y entre esas cosas he visto un altar muy curioso que decía al Dios no conocido. Dice, pues, ¿sabéis? De ese Dios que vosotros estáis diciendo por ese altar que no le conocéis, a ese Dios yo os anuncio. Empieza donde está la gente y luego les lleva a donde Él quiere llevarles, a Jesús y al Evangelio. Pero ¿veis cómo Él sabe conectar con ellos primero? Y un poco más adelante, ¿qué hace? Cita a dos poetas griegos o atenienses. En el versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esto no es una cita de Isaías o de Moisés, es una cita de un poeta griego. Y luego al final de este versículo dice, porque el linaje suyo somos. Es una cita de otro poeta. Es decir, Pablo sabe no solamente empezar donde está la gente, él está inmerso en la cultura, en los pensamientos de la gente. Él ha estudiado algo sobre Atenas y sobre los griegos y él sabe conectar con ellos citando incluso de sus propios poetas y escritores. Tenemos que aprender a hacer esto nosotros. Claro, esto no es el Evangelio, pero es la forma de empezar, de conectar con la gente para que luego después podamos hablar del Evangelio. Dejadme que os sugiera algunas ideas muy sencillas para nosotros. Sigamos las noticias. Yo sé que las noticias son más bien deprimentes, pero es una forma de conectar con la gente con la que vivimos. Observemos a la gente. He visto aquí en el versículo 22 o por ahí, dice, en todo observo. Pensad en esa palabra. Tenemos que aprender a observar a la gente a nuestro alrededor. Observar nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra isla, donde estemos cada uno. Tenemos que observar. ¿Para qué? Para entender un poco mejor a la gente a la que luego después queremos predicar el Evangelio. Porque observando y escuchándoles, ¿de qué cosas hablan? ¿Qué cosas les interesan? Es una forma de introducirnos en conversaciones y de poder meternos en la piel de la gente para poder transmitir el Evangelio a la gente. Leamos a veces lo que lee la gente. No leamos solamente libros cristianos. Leamos periódicos, leamos páginas en Internet, leamos lo que la gente está leyendo. No porque todo eso sea bueno, habrá de todo, pero es una forma de preparar nuestras mentes para poder conectar con la gente y hablarles del Señor. Hagamos un esfuerzo por hacer eso, meternos en la piel de la gente. Aprendamos a distinguir entre diferentes tipos de personas. No toda la gente es igual. No toda la gente piensa de la misma manera. Sin ir más lejos, aquí hay católicos sinceros y hay ateos, agnósticos, musulmanes, hay todo tipo de personas, solamente en el plano religioso, sin entrar en la política y todo lo demás. Pero tenemos que darnos cuenta de que, aunque el mensaje es el mismo, la gente no es igual. Y no es igual intentar ayudar a un vecino que es católico sincero que a alguien que es ateo. Vale, nuestro mensaje no cambia, estoy de acuerdo. Luego no digáis después que esté diciendo que tenemos que cambiar el mensaje. No, el mensaje es el que es y ya está. Y es lo que tenemos que transmitir. Pero estoy diciendo, para poder entrarles, tenemos que aprender a conectar con ellos. Si no lo hacemos, lo más probable es que la gente no nos escuche. Pablo no consiguió, como veremos, muchas conversiones en Atenas. Muy pocas conversiones. Pero sí consiguió que la gente, mucha gente, le escuchara. ¿Y cómo lo consiguió? Conectando con ellos. Punto 6, explicar. Esta palabra no es muy buena porque no encontré la palabra que quería encontrar, una sola palabra que resumiera lo que quiero decir con este punto 6. Pero explicar. Con este punto número 6 quiero transmitir dos ideas. Primero, no siempre podemos ir directamente al Evangelio. Es necesario hacer primero un trabajo de preparación del terreno. O sea, nosotros estamos deseando hablar de Jesús y eso es bueno, pero no siempre podemos empezar ahí. Tenemos que preparar un poco el terreno. Podemos ir guiando la conversación. Es lo que hace Pablo aquí, explicar. Pero en segundo lugar, tenemos que hablar de Dios. Parece obvio, ¿no? ¿Cómo podemos predicar el Evangelio sin hablar de Dios? Porque es un mensaje que viene de parte de Dios. Es Dios quien salva a la gente. Fue Dios quien envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo podemos evangelizar bien sin mencionar a Dios, sin hablar de Dios? Pero si os dais cuenta, la mayor parte de lo que dice Pablo a los atenienses es acerca de Dios. Está diciéndoles quién es el Dios verdadero. Yo diría sin exageración que dedica dos terceras partes de su mensaje a los atenienses a hablar de Dios. Lo podéis ver si queréis. Habla del Dios no conocido, dice, ese Dios es a quien yo os anuncio, está hablando de Dios, versículo 24, el Dios que hizo el mundo, Dios como creador, o sea, no empieza siquiera con la salvación, empieza como Dios creador del universo. Y luego dice 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, Dios creando al hombre, a su imagen, etcétera, etcétera. Versículo 27, para que busquen a Dios, tal, tal, tal. Versículo 28, citando a su poeta, en él, Dios, vivimos, nos movemos. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, a imagen de Dios. Versículo 30, pero Dios. O sea que en casi cada versículo, Pablo habla de Dios, de Dios, de Dios y de Dios. Y me vas a decir, ya, pero ¿qué pasa cuando no creen en Dios? ¿Vale? Es un problema, hay que tenerlo en cuenta. Pero no por el hecho de que ellos no creen en Dios, tenemos que dejar de hablar de Dios. Porque creemos que hay poder en la verdad. Y cuando les hablamos del Dios que nosotros sabemos humildemente que existe y que es el Dios de la Biblia, es el Dios y Padre de Jesucristo, es el Dios que salva a los pecadores, nosotros sabemos eso, que ellos no creen, vale, no lo creen todavía, pero hay poder en transmitir la verdad bíblica acerca de quién es Dios. Pero es que además, difícilmente la gente puede sentirse necesitada de Dios si primero no saben quién es ese Dios, cómo es ese Dios. Por eso algunos dicen que cuando evangelizamos tenemos que incluir siempre cuatro ideas: Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. La respuesta quiere decir arrepentimiento y fe. Tenemos que incluir siempre estas cuatro cosas. Habla de Dios, habla del hombre como pecador, necesitado de salvación, habla de Cristo, que es la solución, la respuesta, y habla de arrepentimiento y fe, que es la respuesta de la persona al mensaje. Tenemos que siempre hablar de las cuatro cosas. Y Pablo nos da un buen ejemplo. Él habla de todas estas cosas aquí en Atenas. Pero sobre todo hay un énfasis en Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y a veces es cuando la gente cambia de chip en su manera de pensar acerca de Dios, es entonces cuando empiezan a sentirse pecadores, necesitados de una salvación. Porque ese Dios es un Dios santo. Ese Dios, además de ser Padre, es juez, como veremos ahora. Que no nos avergoncemos en nuestra evangelización de hablar a la gente acerca de Dios. Porque no hay nada más importante que Dios. Punto número 7. Confrontar. Muchos de nosotros tendemos a evitar cualquier confrontación con la gente. No queremos discusiones así desagradables. No queremos tener que contradecir a la gente. Tenemos un poco de miedo. A ver si no les va a gustar lo que voy a decirles, pues voy a buscar la forma de no ofenderles. Lo de no ofenderles es bueno, que no les ofendamos. Pero la única ofensa que queda, que sea el mensaje del Evangelio. No añadamos a eso otras ofensas innecesarias nuestras. Pero Pablo no tiene ningún problema con confrontarse con la gente. Es decir, él lo dice siempre, sí, estoy de acuerdo. Cuando él tiene que decir, no estoy de acuerdo, dice, no estoy de acuerdo. Y no tiene problema con confrontarse con los epicúreos y los estoicos. A lo mejor él podría haber pensado, bueno, ellos tienen fama de ser súper intelectuales y listos y tal, a ver si busco la forma de ponerme de acuerdo con ellos para que me respeten un poco más. Pero Pablo no se preocupa por eso. Él, aun sabiendo que muchos se van a reír de él, él sigue adelante con su mensaje. Se confronta con los eruditos, se confronta con la religiosidad de los atenienses, se mete con su idolatría, con su altar al Dios no conocido. Cuando tiene que criticar la cultura, lo hace. Y no tiene miedo de hacerlo. Incluso en la sinagoga, también, se confronta con los judíos mismos. No estoy diciendo que Pablo buscara siempre un buen debate, una buena discusión, porque le gustara el ambiente así de conflicto, ¿no? Pero Pablo no le importaba enfrentarse con otras ideas y decir, no estoy de acuerdo porque la palabra de Dios dice otra cosa. Cuando nosotros evangelizamos, tenemos que hacer dos cosas que pueden parecer contradictorias, pero no lo son. Primero, tenemos que adaptarnos en la cultura en la que vivimos. Tenemos que entender dónde vivimos, dónde estamos. ¿Cómo es la gente aquí? Tenemos que intentar adaptarnos, no adaptar el mensaje, adaptarnos a nosotros, a la cultura donde estamos evangelizando. Pero por otra parte, también tenemos que presentar un mensaje contracultural. Porque siempre el Evangelio tiene implicaciones negativas o de crítica hacia cualquier cultura. No hay ninguna cultura en el mundo que sea 100% buena o neutral siquiera. Siempre hay bueno y malo. Pero el Evangelio choca a veces con las culturas. Y cuando es así, no intentemos evitar el choque. El choque es inevitable. No podemos diluir el Evangelio para evitar que la gente piense mal de nosotros. Pablo hacía muy bien las dos cosas. Adaptarse a las culturas de la gente, pero también no le importaba presentar ese choque cultural, que es algo inherente en el Evangelio. Punto número 8, apelar. Evangelizar es más que solo informar, es pedir una respuesta. No estamos aquí para presentar una conferencia o una charla intelectual. Estamos aquí para pedir una respuesta a los oyentes. No para presentar una charla histórica interesante para los que les gusta ese tipo de cosas. Pero tenemos que pedir una respuesta. ¿Qué vais a hacer con esto? ¿Cómo vais a responder a este mensaje? ¿Qué vais a hacer con Jesús? ¿Qué vais a hacer con el Evangelio? Y Pablo, cuando está terminando, en el 30 dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aunque no lo diga con esas palabras, está diciéndoles a ellos, a los atenienses, vosotros también necesitáis arrepentiros. Dios os manda a vosotros también que os arrepintáis. Y está buscando una respuesta de arrepentimiento y de fe en Jesús, en sus oyentes. Es una parte importante de nuestra evangelización, apelar a la gente a responder. Número 9, advertir. Lo he dicho más de una vez, que la mayor parte de la supuesta evangelización hoy día brilla por su ausencia casi cualquier nota de advertencia, de avisar, de advertir a la gente. Pero eso no es lo que vemos ni en Jesús, ni en los apóstoles, ni en la iglesia primitiva. Tenemos que advertir, tenemos que avisar a la gente del peligro de rechazar el mensaje de Dios. Es por amor que tenemos que hacer eso. Si no hubiera ningún peligro, no sería amor avisar a la gente. Pero habiendo un peligro real y tan terrible como la perdición para siempre, separación de Dios para siempre, siendo eso real, es por amor que tenemos que advertir a la gente. Claro, tenemos que hacerlo con mucho amor y con mucha humildad, que conste. Pero advertirles, tenemos que advertirles. Fijaos en el 31, dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, etcétera, etcétera. Es decir, Pablo no tiene reparos en advertirles del día del juicio final. Y él sabía que no les iba a gustar eso, que no encajaba en sus filosofías. Pero él sabe que se lo tiene que decir. Atenienses, vosotros también, si no os arrepentís, seréis condenados cuando llegue el día del juicio final. Por favor, hacedme caso. Tomad en serio vuestra necesidad del Salvador, de Jesús. Y punto 10 y último, cumplir. Son 10 palabras, solo para que nos sirvan de orientación, para que veamos estos principios que estoy sacando aquí sobre cómo nosotros también debemos aprender de Pablo y evangelizar en nuestros tiempos. La palabra cumplir, con esta última palabra clave, cumplir, la idea que quiero transmitiros es simplemente la idea de que el objetivo final, la meta final de toda nuestra evangelización no debería ser tener éxito. No se debería medir el número de conversiones o manos levantadas o gente pasando al frente. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta es cumplir fielmente el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Esa es la meta. Y habrá veces cuando veamos más resultados y otras veces cuando veamos menos resultados. O más conversiones o menos. O más interés en la gente o menos interés. Pero eso no nos puede hacer cambiar el mensaje. El objetivo final es ser fieles al Señor. Fijaos cómo termina esta historia. Y vamos terminando, pero hay 3 reacciones de los atenienses al mensaje del Evangelio predicado por Pablo. Hay risa. Risa es la primera reacción, ¿no? Unos se burlaban, versículo 32. Hay curiosidad como segunda reacción. Bueno, volveremos a escucharte, Pablo, otro día. A ver si te quedas por aquí unos días y seguimos hablando del tema. Cierta curiosidad, pero todavía no es fe, pero después también hay fe de parte de unos pocos. Versículo 34, más algunos creyeron. Y tienen los nombres de algunos de ellos. ¿Veis cómo siempre hay diferentes reacciones, siempre va a haber diferentes respuestas a nuestra evangelización? Aquí hay 3, risa, curiosidad y, gracias a Dios, también fe por parte de algunos. Pero, a diferencia de otros lugares como Filipos, o Tesalónica, o Corinto, o Éfeso, no hubo ninguna iglesia establecida en la ciudad de Atenas. No vais a encontrar ninguna carta del apóstol Pablo a los atenienses. Pues vaya fracaso de Pablo, ¿no? En Atenas. ¿Fracaso? Pero si él cumplió fielmente en Atenas, igual que en Filipos, igual que en Tesalónica, igual que en otros lugares, él fue fiel cumpliendo su meta de transmitir el mensaje de Jesús a la gente. Pero nosotros no controlamos los resultados. Los resultados están en las manos de Dios, no en nuestras manos. Sí, podemos manipular a la gente, y muchos lo hacen, pero no se trata de eso. Se trata de ser fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles al Evangelio y fieles también a las almas de las personas. Más no podemos hacer y más no se nos pide que hagamos. Somos responsables solamente de anunciar claramente la buena noticia acerca de Jesús. 10 palabras clave, 10 principios que deberían caracterizar nuestra evangelización, que sintamos lo perdida que está la gente, que hablemos todo lo que podamos, que demos a conocer la buena noticia, que aprovechemos las oportunidades, que sepamos conectar con la gente, que expliquemos a la gente quién y cómo es Dios, que no evitemos la confrontación cultural, que a veces es necesaria, que pidamos a la gente que respondan, que les advirtamos sobre el juicio final, pero con mucho amor, con mucha humildad, que cumplamos fielmente nuestra misión de dar a conocer a las personas el maravilloso mensaje acerca de Jesús.